Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio Amaicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando tu grata compañía. Hoy lunes, comenzando la semana, sí señor, 21 de julio del 2014, Lucy.
Así es, gracias Oscar, qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que nos acompañen. Estamos comenzando, como tú bien dices, la segunda hora, así que tenemos buen rato para compartir. Le invitamos a continuar en sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Protesta de opositores en Las Tunas logra la liberación de un activista detenido. Registra un grupo civilista venezolano un promedio de 35 protestas diarias en el primer semestre de este año. Afirma Estados Unidos que Rusia ha estado capacitando a los rebeldes ucranianos en armas sofisticadas. Y deplora el secretario general de la ONU la persecución sistemática de poblaciones minoritarias en Irak.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Una insólita protesta de un grupo de opositores pacíficos logró que pusieran en libertad a un activista de Las Tunas. Nuestro colega Adriel Reyes tiene los detalles.
Una insólita demostración de civismo realizaron esta semana un grupo de opositores pacíficos y familiares del activista tunero Joel Rodríguez, quien llevaba 11 días en huelga de hambre y de sed.
Nos fuimos para el hospital, yo convoqué a la gente y ahí nos plantamos alrededor de 20 con los familiares y opositores, que logramos que en menos de 20 horas liberaran al preso que tenían injustamente.
Así nos cuenta la exdelegada del Poder Popular, Sirley Ávila, mientras Maurilia Crevil, madre del ex detenido.
Tuve 11 días sufriendo por todas las torturas que le hicieron a mi hijo. 11 días plantado sin comer, sin tomar agua. Y el fiscal me trató bastante mal. Querían meterlo preso sin injustamente. A mí no me dejaban ni verlo. Lo tenían esposado en la cama. Allí lo que se hizo fue mucho.
La acción de los opositores solo consistió en explicarle a las personas lo que estaba sucediendo.
Estaban los cuentapropistas de los kioscos, los cocheros, todos los camioneros, todo el mundo que se acercaba pensando, porque a mí me conocen muchas personas, y si le dicen, ¿qué te pasa? ¿Tienes un problema familiar? Digo, no, aquí defendiendo a un opositor que, por decir la verdad, lo tienen, le fabricaron un delito y lo tienen en huelga de hambre.
Ante la concentración de personas en las afueras del hospital, quienes tenían detenido al activista Joel Rodríguez, lo llevaron secretamente hacia su casa, no sin antes realizarle algunas advertencias.
Me sacaron del hospital por la parte de atrás, en un carro con los cristales negros, y ya tú sabes, ya diciendo de que si yo cometí un delito, si la muchacha no me había retirado la acusación, yo me iba a morir en un pasillo de la prisión, en el J.
Lo desaparecieron por un instante, era que ellos mismos lo condujeron en carro empapelado de esos que tienen, lo condujeron hasta la casa de él. Después que ya lo habían traído para acá, para la casa, fue que fueron allá abajo a avisarnos que no fueran, que ya lo habían soltado.
Otros activistas pacíficos cubanos han denunciado que las autoridades fabrican delitos comunes para enjuiciarlos. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:04.
Dos desconocidos asaltaron el pasado 14 de julio a la presidenta nacional del partido opositor Cuba Independiente Democrática, Zuleidy Pérez Velázquez, cuando se dirigía a la terminal de ómnibus de la ciudad de Holguín. Pérez Velázquez sospecha que la seguridad del Estado está detrás de las agresiones.
Cuando estas personas me intersecan en el camino, lo primero que me dicen es, tú me las debes, me las vas a pagar. La otra que me hace pensar que sea así es que yo andaba con una cartera, no grande, mediana aproximadamente, y en la cartera yo llevaba, por supuesto, dinero para viajar, llevaba una cámara fotográfica, llevaba un teléfono que iba a entregar en Bayamo, y estas personas en ningún momento hicieron esfuerzo por arrebatarme la cartera, por quitármela, es decir, que no fue para robarme ni para asaltarme, fue algo premeditado de ellos.
En otras noticias, 13 migrantes cubanos fueron rescatados por un barco comercial frente a las costas de México y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración.
El delegado de la entidad en Veracruz, José Tomás Carrillo, dijo que debido a que los balseros fueron hallados en alta mar, no violaron la ley, como ocurre cuando ingresan al país ilegalmente, por lo que se autorizó su desembarco para darles atención por razones humanitarias.
Según las autoridades mexicanas, los cubanos, 8 mujeres y 5 hombres, salieron el pasado 6 de julio de Manzanillo, provincia de Granma, con la idea de llegar a las costas de Honduras.
Los balseros fueron identificados como Nancy Rosa Báez Guerra, Cirelis Lianet Cardoso Pérez, Luis Alberto Vidó Jiménez, Darelis Álvarez Carlos y Solemnis Leiva González.
Y completa el grupo Alexei Ávila de la O, Sanelis Áviles de la O, Yandel Piña Fonseca, Gonzalo Aldana Oduardo, Inés Jorge Barrero, Dunia María Piña Rodríguez, Alejandro Laurente Martínez y Yudelcis Jiménez Chávez.
La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social aseguró a la agencia de noticias EFE que durante el primer semestre del 2014 se registraron en Venezuela un promedio de 35 protestas diarias.
La organización no gubernamental contabilizó 6.369 manifestaciones en lo que va de año, la mayor cifra registrada en la última década.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social publicó en su informe que el 72% de las protestas registradas en la primera mitad del 2014 estuvieron relacionadas con el rechazo al presidente y a la represión de las autoridades contra los manifestantes.
El resto de las manifestaciones populares en Venezuela fueron para demostrar el descontento con medidas gubernamentales relacionadas con el mundo laboral, la vivienda, servicios básicos, cárceles y seguridad ciudadana.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que Rusia ha estado capacitando a los separatistas prorrusos en Ucrania en el uso de armamento sofisticado como misiles antiaéreos.
El portavoz del Pentágono, contraalmirante John Kirby, dijo que resulta difícil creer que si los rebeldes derribaron el avión de Malaysia Airlines, lo hicieron sin algún tipo de apoyo ruso.
Kirby agregó que Estados Unidos tiene pruebas muy sólidas de que el avión fue derribado por un misil SA-11 disparado desde una posición controlada por los separatistas, probablemente desde el lado ucraniano de la frontera.
El sistema antiaéreo SA-11 de Buk es un sofisticado conjunto móvil de radar y lanzaderas desarrollado por Rusia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, responsabilizó al grupo islamista palestino, Hamas, por la continuación del conflicto en la Franja de Gaza.
En declaraciones a la cadena de televisión ABC, Kerry acusó a Hamas de rechazar obstinadamente todos los esfuerzos para un cese de fuego y le urgió de nuevo a aceptar un alto en las hostilidades de forma incondicional.
Kerry expresó su preocupación por el número de muertos que causa el conflicto, aunque señaló que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques con cohetes que Hamas lleva a cabo desde Gaza.
Y Rusia incluyó en una lista de personas que no pueden entrar al país a un congresista y a otros 12 estadounidenses vinculados con el centro de detención de la base naval de Guantánamo y la prisión de Abu Ghraib en Irak.
El Ministerio de Asuntos Relacionados o de Relaciones de Rusia dijo que el representante Jim Moran, demócrata por Virginia, fue incluido en la prohibición en respuesta a una medida similar tomada el 2 de julio con un parlamentario ruso.
La prohibición a las otras personas, entre ellas el jefe militar de la base de Guantánamo, contraalmirante Richard Butler, fue en respuesta a que Washington agregó 12 nombres a su lista de rusos sancionados por abusos a los derechos humanos.
Morán dijo sospechar que la decisión se debe a que patrocinó una enmienda a una ley aprobada por la Cámara que prohíbe que Estados Unidos compre helicópteros a un exportador estatal ruso al que acusó de ser el principal suministrador de armas al régimen de Siria.
Hoy son las 6:09 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ti con muchísimo placer este lunes, que comienza la semana. Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Están hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos escuchando el segmento que atiende Lucy, Medicina al Día, también la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería, los números agraciados en los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de bajas presiones se ha desarrollado sobre las aguas del Atlántico a unos 1.200 kilómetros al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde y está provocando chubascos y tormentas eléctricas, pero un tanto desorganizadas. Este sistema debe tener un desarrollo muy lento en los próximos dos días y se está moviendo al oeste-noroeste a 25 kilómetros por hora. Es interesante señalar que las condiciones en las que se mueve este centro de bajas presiones no son favorables para su desarrollo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, en cuanto a los deportes, pelota de grandes ligas, béisbol profesional, quizás hasta boxeo con Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. El pugil cubano Guillermo Rigondot quiere dejar en claro quién es el mejor de las 122 libras y para ello lanzó un reto al mexicano Leo Santa Cruz para pelear lo más pronto posible. De hecho, en septiembre, de acuerdo con la propuesta de la compañía cubana Caribe Promotion, empresa que dirige la carrera del bicampeón olímpico cubano El Chacal, Rigondot noqueó el último sábado en el primer round al tailandés Sot Kokiejin en Macao, China, luego de un choque de cabezas que pareció aturdir más al asiático que al cubano, pues en la reanudación del pleito, el cubano lanzó una combinación que envió la lona al asiático y ahí acabó la pelea. Una vez culminada su última pelea del contrato promocional con la compañía Top Rank, Rigondot y su equipo lanzaron un deseo para unificar cetros con el mexicano Santa Cruz, ya que Guillermo Rigondot tiene los cetros del peso super gallo por la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, mientras que el mexicano Santa Cruz ostenta el título por el Consejo Mundial de Boxeo. En las Grandes Ligas de Béisbol, este domingo por la tarde, el pitcher cubano Odrys Amer de Spain lanzó un no-hit run hasta el octavo inning. Sin embargo, en esa entrada Murphy le disparó un two-way a De Spain. El encuentro se empató a una carrera por bando y finalmente el equipo de los Padres derrotó 2-1 a los Mets de Nueva York, pero el cubano De Spain por San Diego no tuvo nada que ver con la victoria de los Padres. De Spain lanzó este domingo 7 2/3, le conectaron solamente 2 hits, le anotaron una carrera que fue limpia en el octavo inning, dio 3 boletos y ponchó a 5, y su promedio de carreras limpias es brillante de 1.31. De Spain acumula 2 victorias y un fracaso en la actual temporada con el equipo de San Diego. Por su parte, el cubano Yoany Céspedes disparó un sencillo, su doble número 22 anotó 2 y su equipo de Oakland derrotó 10-2 a los Orioles de Baltimore. Ambos equipos aparecen en primer lugar en sus divisiones. La novena de los Marlins, después de 6 derrotas consecutivas, derrotó este domingo aquí en Miami 3-2 a el San Francisco. El cubano Adeiny Echavarría disparó su doble número 14 y anotó 1 por el equipo ganador. En tanto, el Toronto dispuso del Texas 9-6. El cubano Lenis Martin se fue de 4-3 con 2 anotadas por Texas. En los otros partidos, el Detroit le ganó 5-1 al Cleveland. El Colorado perdió ante el Pittsburgh 5-3. La novena del Boston derrotó 6-0 al Kansas City. Washington 5-4 a los Cerveceros de Milwaukee. El Atlanta 8-2 al Filadelfia, mientras que los Medias Blancas de Chicago perdió 11-7 ante el Houston. Y aquí el cubano Pito Abreu impulsó su carrera número 74 de la temporada. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Protesta de opositores en Las Tunas logra la liberación de un activista detenido. Registra un grupo civilista venezolano un promedio de 35 protestas diarias en el primer semestre de este año. Afirma Estados Unidos que Rusia ha estado capacitando a los rebeldes ucranianos en armas sofisticadas. Y deplora el secretario general de la ONU la persecución sistemática de poblaciones minoritarias en Irak.
Y mis amigos, la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV, y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, Lucy, adelante.
Muchísimas gracias y vamos a hablar acerca de los riesgos del calor para la salud de las personas con problemas en el corazón. Millones de personas sufren de problemas cardíacos o cardíacos, como le quiera llamar, en el mundo, ya que es una de las enfermedades más comunes. Uno de los riesgos más desconocidos para las personas enfermas del corazón es el calor del verano, porque el intenso calor puede producir efectos negativos en personas con problemas como arritmias, insuficiencia cardíaca, entre otros. Así que la persona que tenga estos problemas al exponerse a un ambiente muy caluroso puede generar un golpe de calor tener un exceso de sudoración sube aún más la temperatura y que esto altere el funcionamiento del corazón. En los casos más severos, el calor puede producir un ataque al corazón, incluso la muerte de la persona. Los pacientes deben cuidarse del calor del verano para poder mantener controlada su enfermedad. Es importante no hacer ejercicios bajo el sol, esfuerzos físicos o pasar tiempo expuesto al calor si usted tiene problemas en el corazón. En especial debe tener cuidado las personas mayores de 60 años que tengan alguna afección, ya que son los que más riesgo tienen de sufrir complicaciones en la salud. Así que las personas con enfermedades del corazón sí pueden disfrutar del verano, pero no deben estar en ambientes demasiado calurosos por largo tiempo. Y sobre todo hidratarse, tome mucha agua para poder mantener su salud correctamente. El corazón, cuando está enfermo, se ve afectado por mucho calor o mucho frío, por lo que hay que evitar estos tipos de ambiente. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El biólogo Paulo Moutinho declaró que la posición de Brasil frente a la deforestación está tomando un rumbo positivo al mejorar las leyes ambientales.
En Brasil es un buen momento para detener la deforestación del Amazonas para siempre.
Según modelos económicos, el país necesita 18 mil millones de dólares para poner fin a la tala de árboles y mejorar la producción sustentable. Afirmó que ese dinero sería un incentivo para que se utilizaran menos árboles, para hacer cumplir mejor las leyes y manejar las áreas protegidas.
Tenemos una sociedad más comprometida con el debate sobre las buenas razones para reducir la deforestación y beneficiar a los brasileños y al mundo.
Explica que Brasil ha reducido la tala en un 64% y que puede ofrecer al mundo un buen servicio ambiental y ayudar a poner fin a las emisiones asociadas con la deforestación. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bien, son las 6 y 21 minutos de la mañana y vamos a buscar la lotería, una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes de San Antonio y Maicí, allá desde Pinar del Río, pasando por Santiago de Las Vegas, hasta Jatibonico y un brinco hasta Holguín, en el oriente cubano. Lucy.
Oiga, brincó usted.
No, un brinco grande, de Jatibonico
a Holguín. Se trasladó
rápido. Le pasé por arriba.
Sí. Le pasó por arriba la isla. Bueno,
claro.
En el Fantasy Five tenemos que la combinación ganadora fue el 8, 10, 14, 28 y 33.
Interesantísima la charada cubana. El 8 es el muerto, eso lo sabe todo el mundo. El 10 es pescado grande. El 14, el cementerio, que tiene que ver con el muerto y el cementerio van tomados de la mano. 28, chivo, que rompe tambor con su pellejo paga. Y el 33, tiñosa.
Así que imagínate. Con el muerto, acabamos en la tiñosa y tenemos en el medio un cementerio.
Está
de película.
De película, usted lo ha dicho. Bueno, joven Lucy.
Gracias por lo de joven. Sí. Muy agradecida.
Salud.
En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde el parlé ganador fue el 97299729. Sí. En la de que te ríes.
Sigue.
En la noche, 5708-5708. Nos vamos al Cash Tree sin ninguna fanfarria. ¿Usted no me va a hacer un ruidito ahí?
No, yo no.
Tararara, nada. Bueno.
Espera, di Cash Tree de nuevo.
A ver, con ustedes el Cash Tree.
Tarararán.
Contra. El sorteo de la tarde. Tenemos el 3, 4, 2. Algo es algo, ¿verdad?
No, claro, vale. Algo es mejor que nada.
342 en el sorteo de la noche. 3, 9, 3. 393 fue la centena ganadora. Felicitaciones al que se empató con algún numerito.
Seguro que
en
yes.
En el segmento que termina a las 8:30 estaremos repitiendo los números perdón, sí. Ganadores, sí, es un estornudo de eso que está amenazando, pero se va.
Lo vas a atrapar.
No, lo atrapé,
lo
pero...
Lo atrapaste en el aire ahí, ¿no?
Se va. Sí. Así que, nada, repetimos los números antes del cierre del segmento de las 8:30. Uh-huh. Y bueno, tú sabes que llevamos tiempo hablando del famoso oso que está en Argentina, en Mendoza, creo que es, sí, en Mendoza, efectivamente. Y no es Mendoza.
No, es Mendoza. Mendoza.
Bueno, aquí en el, por eso mismo.
No, está mal el cable ese.
Está mal.
Es Mendoza.
Pero claro, pero por eso dije, lo habré dicho mal. Yo dije Mendoza porque es como yo la conozco. Pero
claro, es como es.
Es donde viven los mendocinos.
Definitivamente, ¿no?
Y aquí dice mal, noticia está mal puesta. Bueno, más de 300.000 personas ya han recogido las firmas para trasladar al oso Arturo.
Sí.
Como te acuerdas, el calor que pasó y todo lo que están haciendo, que todavía no nos explicamos por qué no pueden crear un hábitat para él cuando haya mucho calor y él entra en aire acondicionado, tan fácil, ¿no?
Claro, un resfriadocito ahí para que se refresque.
El caso es que ya han pasado más de 300.000 firmas para salvar, le dicen, el animal más triste del mundo.
Pobrecito.
Así le llaman. La petición que fue organizada por Laura Morales, que reside en una localidad canadiense allá en Hamilton, está dirigida a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Ella no se ha ocupado mucho de esto.
Ella estaba en el asunto de la Copa Mundial, no tenía tiempo.
Sí, no, ella está en otros asuntos. No sé, compró su sombrero nuevo.
¿Ah, sí? ¿Ah, sombrero nuevo? Sí. Qué bonito.
Y ver qué línea de expresión se va a remover. El caso es que el oso polar Arturo, que vive en condiciones deplorables en el zoológico de Mendoza, para que sea trasladado a Canadá, donde le espera un hábitat natural, mejor clima, así que esperemos que esto pues funcione.
Seguro.
La campaña tú cobró fuerzas, ya se terminó el tiempo.
No tenemos
sí,
que ya, Lucy.
Señor.
Gracias, Lucy. Saludando a Arturo por allá, al oso polar.
Guajiro.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en Farándula hablaremos sobre una gran pérdida en el mundo de la música. Hablaremos de Johnny Winter. Le esperamos.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj, es momento de continuar, de proseguir nuestra cita de hoy, lunes, comenzando la semana. Estamos a 21 de julio del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, son las 6:30 de la mañana y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora, así que mantengan la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Recordarán en Cuba, Miami, España, a los disidentes Osvaldo Payá y Harold Cepero en el segundo aniversario de su muerte. El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirma que su país pagará por la especialización de médicos bolivianos en Cuba. Líderes europeos demandan al presidente ruso que permita el acceso de investigadores internacionales a la zona en que fue derribado el avión malasio. El informe de la ONU refleja que las muertes por el SIDA están en su nivel más bajo.
Pasamos con las informaciones en detalle. Este martes en Cuba, Miami, España, se rendirá homenaje a los disidentes Osvaldo Payá y Harold Cepero en el segundo aniversario de su muerte. A la Balta tiene el reportaje.
Este próximo martes, 22 de julio, tanto en Cuba como en Miami, España, se rendirá homenaje a Osvaldo Payá y a Harold Cepero en el segundo aniversario de su desaparición física. Rosa María Payá, hija del desaparecido líder cubano, conversó con Martín Noticias sobre las actividades que se llevarán a cabo en Miami para recordarlos.
Y en el segundo aniversario del atentado que terminó con la muerte de mi padre y Harold Cepero, nos vamos a reunir en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad y ahí proyectaremos un reportaje sobre mi padre, sobre su vida, y también un audiovisual sobre Harold Cepero. Esto va a ser a las 6:45 de la tarde del martes 22 de julio y a las 8 de la noche pues estaremos en misa.
En tanto, en la isla y desde la ciudad de Holguín, Eduardo Cardet, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Martín Noticias que desde hace días ya iniciaron una jornada de recordación.
Ya unos cuantos días comenzamos una jornada, ha estado enriquecida por muchas actividades, están haciendo vigilias, están haciendo conversatorios en las misas, en las localidades donde tenemos representantes y donde se puede llegar, en la se recuerda a Osvaldo, se recuerda a Harold, se habla de la vida de ellos.
Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero murieron en un no esclarecido trágico accidente un 22 de julio del 2012, por lo que en este segundo aniversario su familia y miembros de la organización insistirán en que se realice una investigación internacional del hecho.
Seguiremos reclamando esa investigación y para lograr conocer qué realmente ocurrió ese trágico día, cómo fue que sucedieron esos hechos.
Pero para sus cercanos colaboradores, ni Osvaldo Payá ni Harold Cepero serán olvidados.
Ellos viven en cada cubano, viven en la esperanza, viven en la certeza de que nosotros vamos a ser libres.
A la balda, Martín Noticias.
Exactamente son las 6:33.
Cuatro integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en la capital santiaguera estuvieron detenidos varias horas el sábado por montar un kiosco para la venta de alimentos durante los carnavales. Gohar Cruz nos informa.
La patente de nosotros no es precisamente de alimentos ligeros. Nosotros tenemos una patente agrícola de vender productos del agro. Pero entonces, en tiempo de carnaval, el patentado de lo que sea puede ejercer esa profesión. Pero no, aquí no valía eso. Otro año lo hemos hecho. Siempre hemos puesto kiosco con los carnavales. Cuando ellos vieron que habían tres actividades de la Unión Patriótica de Cuba que iban a funcionar en el trabajo, todo lo hacen político, ¿no? Pusimos tres personas con los reglamentos que ellos tenían, pagando un área de 120 pesos y pagando 30 pesos por cada uno de ellos. Y no hubo manifestaciones de ningún tipo, porque la gente del gobierno nos dice, vayan para el kiosco, muchachos, que yo les voy a dar respuesta. Y cuando llegamos al kiosco, no pasaron 15 minutos y había más de 7 carros de patrulla y ejemplares de la policía que ellos buscan para que golpeen. Su respuesta rápida la tenían por ahí cerca, ¿entiendes? Llegaron así, nombre, apellido, tú, y ya, y montate ahí, y ya nos llevaron esposados hasta la tercera, donde fuimos multados.
Bueno, pasando con América Latina, el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó este fin de semana que su país pagará por la especialización de médicos bolivianos en Cuba.
Morales, quien indicó que habló recientemente del tema con Raúl Castro, agregó que Bolivia no seguirá esperando por donaciones y regalos del gobierno cubano, porque este, según dijo, les ha ayudado bastante.
El gobernante boliviano agregó que los médicos que se adiestren en Cuba serán los encargados de dirigir cuatro hospitales para servicios especiales que se construirán en su país.
En Bolivia trabajan centenares de médicos cubanos, la mayoría en lugares apartados como ocurre en Brasil, donde reciben solo el 30% de un salario mensual de $4,500, mientras que el régimen de La Habana se queda con el 70%.
Más de América Latina, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, encomendó a los legisladores que tomaron posesión este domingo a trabajar en la implementación de un acuerdo de paz con la guerrilla comunista de la FARC.
Santos declaró que este será el Congreso de la Paz. Sin embargo, el proceso de diálogo con la FARC se ha opuesto férreamente el expresidente Álvaro Uribe, quien es ahora senador del movimiento político Centro Democrático.
Analistas políticos consultados por la agencia de prensa asociada coincidieron en el sello histórico del legislativo 2014-2018, dado el amplio abanico ideológico que estará presente.
Entre tanto, el presidente Santos prometió que en el presupuesto del 2015, el Ministerio de Educación tendrá por primera vez más recursos que el de Defensa. el que ha copado las mayores partidas en las últimas décadas.
Y en el segundo día de su visita oficial a Argentina, el presidente de China, Xi Jinping, se reunió este sábado con el vicepresidente Amado Boudou y los miembros del Congreso.
Xi manifestó que ambos países están en un punto de partida histórico, que cumplen 10 años de asociación estratégica y que es el momento de abrir nuevos horizontes.
El viernes, el mandatario chino y la presidenta Cristina Fernández firmaron una serie de convenios en diferentes áreas que suman más de 7,000 millones de dólares en momentos en que Argentina no puede acceder a los mercados mundiales de capital debido a las disputas por la deuda pendiente.
Entre los convenios está un préstamo de 4,700 millones del Banco de Desarrollo de China para la construcción de 2 represas hidroeléctricas en la Patagonia.
Y el presidente francés François Hollande, la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro británico David Cameron exigieron al gobernante ruso Vladimir Putin que los investigadores internacionales tengan acceso libre a la zona de la catástrofe del avión de Malaysia Airlines.
París advirtió en un comunicado que si Moscú no toma inmediatamente las medidas necesarias, la Unión Europea analizará las consecuencias el próximo martes en una reunión de sus cancilleres.
Rusia debe atender que la solución de la crisis ucraniana es más que nunca un imperativo luego de la tragedia del jueves pasado que causó ultraje al mundo entero, subrayó la nota.
Hollande, Merkel y Cameron conversaron por teléfono y acordaron reclamar a Putin que consiga que los separatistas prorrusos permitan que los investigadores cumplan su misión en el lugar donde cayó el avión tras ser derribado por un misil. Al gobierno de Ucrania y los rebeldes prorrusos se acusan mutuamente de haber disparado el misil.
Más temas internacionales, tropas israelíes apoyadas por tanques y aviones intensificaron este domingo su ofensiva terrestre en la Franja de Gaza. Los enfrentamientos con milicianos del grupo islamista palestino Hamas han originado y han obligado a cientos de personas a abandonar sus casas dañadas o destruidas. Este reporte de la agencia Reuters nos pone al tanto.
1.600 viviendas han sido destruidas en Gaza y hay 40.000 personas desplazadas en un territorio pequeño y superpoblado, donde el único refugio ante los ataques israelíes son las sedes de Naciones Unidas y estas están desbordadas. Un puro drama que no cambia las posiciones de las partes. El gobierno israelí advierte de que va a seguir atacando Gaza hasta que destruya los túneles y jamás deje de lanzar cohetes sobre su territorio. Jamás pide a la población que aguante y asegura que no habrá tregua hasta que Israel ponga fin al bloqueo. El presidente palestino Mahmoud Abbas intenta recabar apoyos para lograr una salida. También el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que ha llegado a la zona. Pero el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice que Israel tiene el derecho a defenderse, así que el drama parece interminable.
Nuevo informe de la ONU sobre el SIDA revela que el número de casos se mantiene estable en los últimos 2 años y las muertes por esta enfermedad están a su nivel más bajo. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
Según un estudio de la Agencia sobre el SIDA de Naciones Unidas, tanto el número de muertes como de nuevos casos diagnosticados se ha reducido en los últimos 2 años. Los reportes indican que 1,5 millones de personas murieron por el SIDA en todo el mundo en 2013, una reducción del 11% con respecto a 1,7 millones de muertes registradas en el año anterior. Algo similar sucede con las nuevas infecciones, que pasaron de 2,2 millones en 2012 a 2,1 millones en 2013, aunque todavía se considera un número muy alto. Ante estos resultados, la agencia se atrevió a señalar que estamos en el principio del fin de la epidemia de SIDA y afirmó que el brote global puede detenerse en 2030. La declaración fue tomada con escepticismo por algunos investigadores que consideran contraproducente establecer metas más ambiciosas, como reducir los nuevos casos en un 90% para 2030. África sigue siendo el continente más castigado por la enfermedad, con 1,1 millones de muertos en 2013, 1,5 millones de nuevas infecciones y 24 millones de africanos que viven con el VIH. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente, son las 6:41. Un reporte de la Agencia Nuclear de Naciones Unidas dice que Irán ha convertido o diluido su cantidad de uranio altamente enriquecido, como establecía un acuerdo entre Teherán y un grupo de 6 potencias mundiales en noviembre pasado.
El informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, obtenido por las agencias occidentales de prensa, dice que la reserva iraní de más de 200 kilogramos de uranio enriquecido al 20% fue transformada en materiales inofensivos.
El convenio de 6 meses apelaba a Irán a suspender su actividad nuclear más delicada, incluyendo el enriquecimiento de uranio al 20%, a cambio de un alivio limitado de las sanciones.
Ambas partes tenían programado alcanzar un acuerdo más amplio este domingo, pero decidieron dilatar el plazo hasta el 24 de noviembre.
En nuestro reloj es exactamente las 6:42 de la mañana, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes en la continuación de esta cita de hoy tempranito de mañana. Más de pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de Edemio Gavas. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte hondonada se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el sur, sobre el grupo norte de las Bahamas y las provincias centrales cubanas. Esta hondonada presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que dominan la casi totalidad de las provincias cubanas, las Bahamas, las regiones central y sur de la Florida, así como la zona de los Cayos. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Azules y Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. Y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando del Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito en Radio Martí. El pitcher cubano Odris Amar de Spain es la nueva sensación de la Liga Nacional. Un verdadero enigma que va más allá de sus orígenes y su historia. El cubano de Spain, quien desertó en el año 2013 previo a disputar un torneo en Holanda con el equipo Cuba, acabó convirtiéndose en residente en España y luego se estableció en México. Su travesía hasta las Grandes Ligas fue larga, pero por el momento no ha tenido la recompensa de algunos de sus ex colegas acá en las Grandes Ligas. Odry Samer jugó en Cuba junto a José Dariel Pito Abreu, Yasiel Puig, Raizel Iglesias, Erisbel Arrueva Ruena y muchos otros, pero su llegada a la Gran Carpa no fue tan lucrativo. Luego de varias sesiones para buscar talentos en las Grandes Ligas, las ofertas multimillonarias nunca llegaron y finalmente Odry Samer acabó firmando un contrato de Liga Menor con los Padres de San Diego y recibió como bonificación solamente $1,000,000. En una entrevista con ESPNDeportes.com, Odry Samer de Spain dijo que estuvo casi un año sin jugar. «Soy un lanzador que me gusta lanzar verdaderamente. En los entrenamientos con los equipos no sé qué pasó, pero no me vieron muy bien. Sin embargo, el San Diego estuvo más interesado y decidimos lograr un acuerdo con el equipo de los Padres». Precisamente ayer domingo, Odry Samer estuvo lanzando un no-hit no-run hasta el octavo inning en el triunfo de su equipo Padres de San Diego 2-1 ante los Mets de Nueva York. Sin embargo, Odry Samer, como dejó el partido empatado a una carrera en el octavo, no tuvo nada que ver con la victoria de los Padres, que anotó una carrera en la parte final del noveno inning. Odry Samer ayer domingo lanzó 7 2/3, le conectaron 2 hits, el primero de ellos en el octavo inning, le anotaron una carrera que fue limpia, dio 3 boletos y ponchó a 5 bateadores. Por su parte, anoche el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 4-3 al San Luis, y con el fracaso del San Francisco ante los Marlins de Miami, ahora el equipo de los Dodgers empató en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional con los Gigantes de San Francisco. Asimismo, el Oakland le ganó ampliamente 10-2 a los Orioles de Baltimore, y aquí el cubano Yoani Céspedes disparó un sencillo, un doble, su número 22, y anotó 2 carreras. En tanto, los Yankees derrotó 3-2 a el Cincinnati, con fracaso para el cerrador cubano Aroldis Chapman. Por último, quiero señalar que el cubano Guillermo Rigondeaux logró conservar el último sábado por la noche en Macao, China, 2 títulos del boxeo profesional, y ahora su gran meta es unificar las coronas en el peso supergallo hasta 122 libras. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Recordarán en Cuba, Miami, España, los disidentes Osvaldo Payá y Harold Cepero en el segundo aniversario de su muerte. El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirma que su país pagará por la especialización de médicos bolivianos en Cuba. Líderes europeos demandan al presidente ruso que permita el acceso de investigadores internacionales a la zona en que fue derribado un avión malasio. El informe de la ONU refleja que las muertes por el SIDA están en su nivel más bajo.
...6:50 por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Muy buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, en el día de ayer, pues, se celebró el aniversario 204 de la independencia de Colombia.
Así es.
Y entonces, pues, los colombianos en muchísimos lugares, pues, hicieron esta celebración en los Estados Unidos, aquí en Miami, donde hay grandes comunidades colombianas.
Bastante colombiano.
Pero ¿no? Dice que una de las fiestas más grandes celebradas fue la de Houston. Y lo curioso de todo esto es que fue celebrada a ritmo de salsa. Así que se celebró el Festival Colombiano de Houston y es uno de los festejos más importantes del sureste de Texas, fíjate. Sí. Empezó con la agrupación colombiana de Salsa Galé, grupos nacionales como el Cuarteto de Nueva York, Bachata High, Jorge Herrera, y tuvo como figura estelar al salsero puertorriqueño Andy Montañez. Así que celebraron los colombianos encabezando cartel con un puertorriqueño y celebrando a ritmo de salsa. Y fíjate que ya se ha hecho un festival tradicionalmente, cuando Colombia celebra su independencia, se ha hecho un festival tradicional en Houston y déjame decirte que viajan desde todas partes del país. Muchísimos colombianos residentes, lo mismo de Nueva York, de Los Ángeles, de aquí de Miami, y se ha hecho una concurrencia, un festival que ya hay muchas empresas importantes que se han asociado como patrocinadores, así que desde el punto de vista de mercadeo ha sido un éxito pues extraordinario. Fíjate que hay más de En este festival, más de 2,000 puestos de estacionamiento para vehículos compactos. Y ya es una fiesta que se ha hecho grande, ya se ha creado como un festival y una rutina.
Sí.
Celebrar la independencia pues de Colombia en este festival. Por otra parte, Prince Royce dice que va a hacer conciertos diferentes en esta gira a través de los Estados Unidos. Así que la gira, que se llama, la cataloga de diferente, tiene 30 conciertos por los Estados Unidos, Canadá y México. Y eso, bueno, ya comenzó y durará hasta finales de año.
Sí.
Dice que es una gira diferente a las que ha hecho en el pasado. El jueves pasado precisamente le dieron un premio aquí en la ceremonia de esta juventud que se celebró en Miami.
Sí, le dieron,
¿no?,
varios premios.
Así que fue premiado el pasado jueves y ya realizó los primeros conciertos del año. El pasado mes de marzo actuó ante 12,500 personas en el Coliseo de Puerto Rico, seguido por 3 conciertos a lleno total en México. Después hizo una pausa para volver al estudio a grabar los programas estos de concurso de canto, sí, juvenil, La Voz Kid, que salía por la cadena Telemundo. Así que ahora su reto son las 30 fechas confirmadas, a los que se sumarán los 8 conciertos que va a hacer en México en septiembre y octubre próximo. Va a estar junto a Wisin, que lo estuvimos mencionando hoy,
sí,
a primera hora de la mañana, no Wisin y Yandel, sino
Wisin sin Yandel.
Wisin con Prince Royce.
Sí.
Así que estas nuevas presentaciones tendrán un escenario más largo, pantallas grandes, videos nuevos. Así que
bueno, lo hemos dicho antes, Lucy, los artistas hoy en día viven de los conciertos.
Pues sí, porque ya la industria del disco ya, eso, lamentablemente sí,
ha caído totalmente.
Sí,
y a propósito de los premios Juventud, valga la redundancia, Enrique Iglesias fue el que se lo llevó todo.
Pues sí, arrasó
Enrique Iglesias, ese muchacho Enrique arrasó con una cantidad, no te pudiera enumerar, pero son más de 3 o 4, no sé, pero sí me di cuenta que arrasó con los premios Juventud, el muchachón Enrique Iglesias, está ahora en alza.
Pues enhorabuena.
Está bailando con Calle, ¿cómo es?
Calle 3.
Gente de zona.
No, gente de zona. No es
tocando calle. La calle, gente de zona. Gracias, Lucy.